¿Invertís por diversión? ¿Lo haces por pasión? Te invitamos a pensar a las inversiones como una oportunidad para potenciar tu dinero y ver esto como un negocio. Yo soy José Ignacio Vano, gerente de Research de Invertir Online, y en este episodio te voy a contar las 5 claves para el armado de un portafolio de inversión.
Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online.
Bien, ¿cuáles son entonces estos 5 pasos? Ahora vamos a enunciar simplemente cuáles son estos 5 pasos y después vamos a profundizar un poquito más en cada uno. El paso 1 sería conocerte como inversor. El paso 2, definir tus objetivos financieros. El paso 3, diseñar una estrategia de inversión que te permita justamente cumplir con esos objetivos financieros. El paso 4, seleccionar los activos que se ajusten a esa estrategia. Y el paso 5, dar seguimiento y balancear el portafolio. Una reflexión antes de pasar a analizar cada uno de los pasos es: lo más normal, sobre todo para una persona que está empezando, es que se concentre solamente en el paso 4, que es la selección de activos. Lo más normal, pero no necesariamente lo más correcto, es que uno dice, bueno, empiezo a invertir en la bolsa, bueno, a ver qué acción compro, y que comience así. Estaría bueno recorrer todos los pasos para tener mayor chances de tener éxito y que te vaya bien invirtiendo. Acerca del paso 1, que es conocerte como inversor, lo más sencillo y la herramienta más popular es hacer el test del inversor. El test del inversor, pueden googlear test del inversor, van a aparecer resultados y pueden tomarlos de ahí. Por supuesto, en el sitio de Invertir Online tenemos un test del inversor que pueden tomarlos. Básicamente, el test del inversor lo que va a ayudarte es a conocer cuál es el nivel de riesgo que vos podés tomar. Acá hay una distinción entre lo que uno quisiera tomar y lo que uno puede tomar. Vos tranquilamente puedes ser una persona muy agresiva y estar dispuesta a correr mucho riesgo, pero por distintas circunstancias vos deberías ser más conservador que lo que querés. Por ejemplo, si no tenés trabajo y lo que estás invirtiendo es tu capital y tenés que vivir de eso, ahí deberías ser muy conservador porque tenés que justamente mantener a tu capital, esa es la prioridad. También un ejemplo típico es cómo evoluciona en el tiempo. Una persona que recién empieza a trabajar, una persona hace de 20 años que recién empieza a trabajar, todo su capital, por mucho o poco que sea, lo puede invertir de una manera muy agresiva, porque total, si lo pierde todo, obviamente estoy exagerando, si lo perdés todo, después tenés 45 años más hasta los 65 de jubilación y podés reconstruir tu capital. Ahora, si sos una persona de 64 años que el año que viene te jubilás y no deberías ser muy agresivo porque si perdés todo tu capital, después no vas a tener tiempo de recuperarlo. Entonces, justamente lo que hace el test del inversor es analizar algunas características, como cuál es tu nivel de experiencia y conocimiento. Claramente, cuanto más sepas, más riesgo podés tomar. ¿Cuáles son tus preferencias? Ahí sí, es lo que vos tenés ganas. ¿Cuál es tu capacidad financiera? Lo usé como en un ejemplo. ¿Y cuál es tu horizonte de tiempo? En finanzas, siempre cuanto más tiempo tengas, mejor, el tiempo es tu mejor aliado. Entonces, evaluando ese tipo de cosas, básicamente el test del inversor lo que termina es catalogándote en uno de los tres perfiles más estándar, que es decir que vos sos una persona conservadora, moderada y agresiva. Y está bueno tener esto presente porque en general cuando uno lee notas en los diarios o cuando uno ve un informe, es bastante común que te diga para una persona agresiva, para una persona conservadora, bueno, piensen justamente, sirve catalogarse en eso y prestar atención. Y la última reflexión sobre el punto es pensar que estos perfiles, como dije, conservador, moderado, agresivo, son dinámicos. Bien puede pasar que en algún momento vos seas conservador y después, por ejemplo, tu situación era que vos eras conservador porque no tenías trabajo. Bueno, conseguiste trabajo, aprendiste de finanzas, hay una serie de cosas que cambiaron en tu vida y entonces podés empezar a subir el nivel de riesgo o bajarlo. Entonces, primer punto, como dijimos, es conocerte como inversor y la mejor herramienta es hacer el test del inversor. El paso 2 es definir tus objetivos financieros. Ahí básicamente es qué quiero hacer, por qué estoy invirtiendo. Dos ejemplos. Un ejemplo puede ser estoy invirtiendo porque estoy ahorrando y más adelante con este dinero me quiero comprar un departamento. Perfecto, ese es un plan. Otro es estoy invirtiendo porque estos son mis ahorros que estoy acumulando para cuando me jubile. Perfecto. De la mano justamente de lo que es definir los objetivos también está el tema de seleccionar un benchmark. Un benchmark es un punto de comparación, es contra qué calculo yo si me está yendo bien o me está yendo mal. Entonces, por ejemplo, en lo que estábamos diciendo, si yo estoy ahorrando para comprarme un departamento, mi benchmark tiene que ser el dólar. yo puedo invertir en pesos o puedo invertir en dólares, pero yo lo que tengo que ver es que constantemente con mis inversiones termine pudiendo comprar cada vez más dólares. En el caso de la persona que invierte para su jubilación, lo que debe priorizar en ese caso es poder de compra en pesos, salvo que uno piense en jubilarse en el exterior, pero si vos te vas a quedar acá en Argentina viviendo en pesos, cobrando en pesos, gastando en pesos, lo que te importa es que tus pesos mantengan poder de compra. En ese caso, tu benchmark debería ser la inflación. Tu portafolio debería crecer por lo menos al ritmo de la inflación, si no, en términos reales, te estás empobreciendo. Entonces, el benchmark es un instrumento muy común, también lo vemos bastante, siempre en los fondos comunes de inversión. Un fondo de acciones argentinas dice, bueno, ¿contra qué me voy a comparar? Y bueno, me voy a comparar contra el índice de S&P Merval, porque justamente si invierto en acciones argentinas, quiero elegir las mejores de las acciones argentinas, y el modo de saber si elegí las mejores es yo performar mejor que el promedio del mercado. El paso 3 es diseñar una estrategia que te permita a vos cumplir estos objetivos. Entonces, supongamos, vos decís, yo quiero ahorrar en dólares y quiero mantener poder de compra de dólares. En ese caso, pensemos, por ejemplo, cómo actúa un fondo común de inversión, los llamados dollar linked. Son fondos que tienen sus activos vinculados al valor del dólar. Entonces, la estrategia del portfolio manager normalmente es, bueno, quiero ganar al dólar, ¿qué puedo hacer? Y voy a comprar activos vinculados al dólar, y esa es una estrategia. U otra estrategia puede ser, voy a comprar activos en pesos con rendimiento en pesos, pero con una cobertura en el futuro de dólar. En esos casos, en esos ejemplos, esta persona lo que hace es armar una estrategia que le permita cumplir ese objetivo. Y un punto fundamental del armado, del diseño de la estrategia, es el control de riesgo. Es pensar cómo voy a hacer yo para minimizar el riesgo de mi portafolio. Parte de la estrategia, por ejemplo, podría ser ver una diversificación mínima, por ejemplo, que de ningún activo yo tenga más de 10% en el portafolio. Parte de la estrategia puede ser cómo actuar, cómo poner stop loss. Los stop loss es cómo cortar la pérdida. Tranquilamente uno puede tener una estrategia tan sencilla como decir, yo con ningún activo en ningún momento quiero perder más de 10%. Entonces yo compro, si empieza a subir, buenísimo, si empieza a bajar 10% abajo, lo corto y pienso en otra cosa, nunca voy a tomar con un solo activo una pérdida mayor a eso. Eso es fundamental, pensar en estos términos es fundamental para contener el riesgo y es parte de la estrategia. Bien, como dijimos, el paso 4 es seleccionar los activos. Este es el paso central, es normalmente por el que la gente empieza. Mi recomendación, como les vine diciendo, es que recorran los 3 pasos, que este recién sea el 4º paso. Y que vos selecciones los activos teniendo en cuenta el nivel de riesgo y teniendo en cuenta una visión de portafolio. ¿Qué quiere decir nivel de riesgo? Bueno, distintos activos tienen distintos niveles de riesgo. Activos como una caución, o un plazo fijo, o una letra, son normalmente activos de poco riesgo. A medida que uno va subiendo, puede tomar bonos más cortos son menos riesgosos que bonos más largos. Después podría sumar acciones, CDRs, ahí estoy subiendo cada vez más al nivel de riesgo, ya bastante agresivo. Y por último, opciones, que depende cómo uno los use, puede sumar o bajar el riesgo del portafolio. Entonces, eso por un lado, teniendo en cuenta el riesgo de los activos que hay en el portafolio. Y por otro lado, como decía, teniendo una visión del portafolio. No está mal para una persona conservadora tener acciones. Lo que no debe pasar es que tenga el 100% del portafolio de acciones. Eso es demasiado riesgo. Vos podés tener, digamos, para una persona conservadora, a lo mejor 10% del portafolio. Entonces, como la cantidad de un tipo de activo o de otro que uno coloque en el portafolio le va a permitir ir regulando el nivel de riesgo. Muchas veces cuando uno genera una señal de unos portafolios sugeridos, muchas veces los activos no son muy distintos los que hay en un portafolio conservador que en un portafolio agresivo. Lo que sí pasa es que ponderan distinto. En un portafolio agresivo tenés muchos más de los activos más agresivos y en uno conservador mucho más de los activos más conservadores. Y por último, también después pensar en los distintos métodos de selección de activo, que voy a hacer un paréntesis, lo vamos a dejar para otro podcast porque la verdad que es un tema lo suficientemente amplio como para llevar por lo menos una charla más sobre el tema. Y el último paso, el paso 5, es dar seguimiento y balancear el portafolio. Dar seguimiento también significa aprender. Parte de dar seguimiento es medir resultados. Entonces, por ejemplo, mensualmente yo puedo ver cómo evolucionó mi portafolio y cómo evolucionó el benchmark. Si yo le quiero ganar a la inflación, ¿cuál fue la inflación de enero? ¿Cuánto subió mi portafolio versus eso? Y empezar a entender luego cuáles son los activos que me jugaron más a favor y más en contra del cumplimiento de mi objetivo. Otra de las cosas muy importantes es el rebalanceo. Supongamos, lo voy a simplificar, supongamos que vos tenés un portafolio, simplemente dos activos, bonos y acciones, y tu condición es tal que vos deberías tener la mitad de cada uno. Vos empezás, pones la mitad de uno, pones la mitad de otro, pero cuando pasa el tiempo, supongamos un año después, bien puede pasar que las acciones crecieron 50% y los bonos no se movieron. Entonces tu portafolio ya no queda 50 y 50, porque la parte de acciones le fue comiendo terreno a la parte de bonos. En ese caso vos tendrías que hacer un rebalanceo, porque tu portafolio te quedó más agresivo de lo que debería ser. ¿Cómo sería ese rebalanceo? Bueno, vender la parte extra de acciones y comprar bonos con ese portafolio para que otra vez te quede 50 y 50. También parte de dar seguimiento es justamente informarte, ¿no? Entender qué está pasando en el mercado, qué está pasando con tus activos. En finanzas, mantenerse informado es gratis, pero lleva tiempo. Hay múltiples canales. En general, el más usado es Twitter, no necesariamente es el mejor. Uno no tiene muy claro quién es quien está hablando, ni cuánto sabe, y aparte normalmente no tiene tiempo para profundizar. Pero hay otras alternativas. Dentro de Invertir Online, nosotros generamos research, generamos reportes que todos los clientes pueden leer y pueden acceder. Ahí tenemos sugerencias de portafolio. También tenemos, por supuesto, estos podcasts. Regularmente damos webinars, semanalmente damos webinars, por lo menos, donde se tratan distintos temas de mercado. Y esos son algunos de los ejemplos de cosas que uno puede hacer para mantenerse informado. Bueno, con eso terminamos los 5 pasos. Espero les sirva, espero les interese. Seguramente va a ser un buen inicio para alguien que quiere más profesionalmente empezar a dedicarse a las finanzas. Si te gustó este episodio, si te gustó lo que dijimos, te pido por favor compartí el episodio, mostráselo a alguien más que le pueda servir. Y por supuesto, si no te querés perder los siguientes episodios, hacemos 2 por semana, todos los martes y todos los viernes, podés seguirnos, estamos acá en Spotify. Bueno, saludos a todos, hasta luego.
Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información, visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.